De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes desde el Congreso de los Diputados, desde donde estamos hoy haciendo este programa. Pues ya ha empezado a sonar la música. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha comunicado al rey que Sánchez ha obtenido los votos necesarios, 179, para ser investido presidente del gobierno. Lo más previsible es que tengamos gobierno este fin de semana. Y ya ha empezado la música de la legislatura.
L'àmbit del reconeixement nacional, on nosaltres plantegem el referèndum d'autodeterminació, i l'àmbit dels dèficits i limitacions de l'autogovern, la cessió del 100% dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya.
Queremos el referèndum de autodeterminació i la cessió del 100% de los impuestos. Miriam Nogueras, en una entrevista de ràdio, hace muy poquitas horas, ya está pidiendo lo que no está comprometido en el acuerdo entre el PSOE y Junts, porque en ese papel que firmaron Junts y el PSOE, lo que se dice es que se abrirá una negociación. Pero ya está pidiendo Junts el máximo. Esta mañana, aquí en el Congreso de los Diputados, ha sido el turno de debate, de intervención de los grupos vascos, de Bildu y del PNV. El PNV se ha puesto estupendo con Feijóo, no con Sánchez. ¿A qué cuento lo que me ofreció el Partido Popular si les daba mis votos a Feijóo?
Algún día igual quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses.
No ha habido que esperar mucho, porque lo que le prometió el Partido Popular, el PNV, según el PNV, ha aparecido rápidamente en el diario Vasco, y dicen las fuentes cita ese diario que se le ofreció el Ministerio de Industria. Hombre, el Ministerio de Industria no parece que sea un pecado darle el Ministerio de Industria al PNV. Después de lo que hemos visto, convertir a un fugado de la justicia en socio del gobierno, pues el Ministerio de Industria es un pecado muy venial, o a lo mejor ni siquiera es un pecado. Hay que recordar que, Feijóo ha seguido durante este debate intentando ocupar el espacio que ha dejado vacío el PNV al tener una alianza ya bastante estable con la izquierda española.
Me sorprende mucho que, no habiendo negociado, alguien diga que sí se ha negociado, salvo que ellos hayan negociado con otro. Desde luego conmigo no.
Feijóo ha negado que se produjese esa negociación. Esa negociación, digo, para el Ministerio de Industria. Y luego ha estado Bildu. Bildu, la portavoz Aizpurua, ha afirmado que no se va a otorgar un cheque blanco al Partido Socialista. Y Sánchez ha estado muy obsequioso con Aizpurua, pero veníamos con una pregunta, porque todos los grupos parlamentarios han firmado un papel con el PSOE, pero con Bildu no hay papel. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué Bildu le ha dado los votos a Sánchez? Pues no lo sabemos, y cuando lo sepamos esperemos no tener que volver a escandalizarnos.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Esta es la mejor. El presidente del gobierno, que ya no está en funciones, durante el debate de estos dos días se ha reído. ¿De qué se ha reído el presidente? ¿De qué se ha reído después de haber convertido a Puigdemont en un héroe? ¿Después de haberle dado al independentismo catalán todo lo que pedía? ¿De qué se ha reído? ¿De qué se ha reído Sánchez? Después de que Santos Cerdá haya tenido que salir corriendo para aplacar a Junts, pobre Santos Cerdá, va a tener una legislatura muy dura.
Que somos dos partidos muy diferentes y esto no se va a arreglar en un día.
Bueno, pues no se va a arreglar ni en un día ni en dos días, pero lo de partidos diferentes, pues cada vez es menos, ¿verdad? El PSOE que luchó por la España Constitucional cada vez se parece más a Junts per Cat. Ese es el problema. La risa del presidente no consigue apagar las amenazas de un independentismo, que dice que, ojito, que no le toquen las narices. Marta Nogueras.
Amb nosaltres no provi de temptar la sort.
Con nosotros no tiente a la suerte. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Si aterrizan en Torrejón los 139 hispano-palestinos procedentes de Gaza. Mientras tanto, la población de Gaza se enfrenta a la posibilidad inmediata de morir de hambre. Es la advertencia que acaba de lanzar el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. La ONU calcula que desde el inicio del conflicto solo estarían ingresando en la franja el 10% de los alimentos necesarios. Silvia Martínez.
Y esos alimentos llegan sobre todo por el paso fronterizo de Rafa. Ante ellos, Naciones Unidas lanzan un segundo mensaje. No hay forma de satisfacer las necesidades actuales de hambre en el enclave palestino con solo un cruce operativo. Por ello, desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU piden la apertura de un segundo paso para acceso humanitario, llevar alimentos necesarios. Además, los suministros de agua son prácticamente inexistentes, una situación que podría empeorar a corto plazo y con la llegada del invierno. Y en ese punto se suma otro gran problema de reservas, la falta de combustible, que con el frío y las infraestructuras destrozadas por el conflicto son un gran enemigo para los gazatís de cara a la bajada de temperaturas. Sin combustible, la vida está casi paralizada en Gaza, advierte Naciones Unidas. No se pueden mover los vehículos e incluso ha frenado la producción de pan de las 130 panaderías de Gaza, un alimento que no deja de ser básico para la población.
Y acaba de terminar la reunión entre Francina Armengol, presidenta del Congreso, y el rey Felipe VI. La presidenta del Congreso había acudido a Zarzuela para comunicar al rey la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Primero, el monarca deberá firmar el decreto de nombramiento de Sánchez. Segundo, el nombramiento deberá publicarse en el BOE, algo que podría ser mañana viernes. Tercero, turno para prometer la Constitución. Este es el resumen del itinerario que va a seguir la formación del Ejecutivo desde ahora. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a ampliarte toda esa información y repasaremos todos los titulares que deja la jornada. Y sigue la bajada del precio de los carburantes. Han bajado hasta un 8% desde finales de septiembre. Con ello, si tienes un depósito de gasolina de 55 litros, hoy te costará llenarlo 88 euros. Y si tu coche es diésel, unos 86 euros. Fernando Mañueco.
El precio del petróleo ha bajado con rapidez en las últimas semanas. De hecho, se encuentra por debajo de los niveles que tenía antes de la guerra entre Hamas e Israel. Esta tarde, el crudo del Mar del Norte se paga a menos de 79 dólares frente a los 95 que alcanzó hace poco más de mes y medio. Es una caída importante que se deja notar en los bolsillos de los ciudadanos. El precio del gasóleo ha bajado por sexta semana consecutiva. Se paga a una media de 1,60 euros por litro, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. La gasolina lleva abaratándose todavía algo más, 7 semanas. En las estaciones de servicio, la gasolina sin plomo de 95 octanos tiene un precio medio de 1,62 euros. Llenar un depósito medio de carburante de 55 litros cuesta hoy en torno a 89 euros.
Y 19 personas llegan en patera a Cabrera, al sur de Mallorca, procedentes del norte de África. Es la quinta embarcación que llega de forma irregular a Baleares en poco más de 24 horas. Todos los ocupantes de la patera son de origen magrebí y están en buen estado de salud. Y ya está jugando la selección, Luis Munilla.
Partido Chipre-España, con España jugándose la primera plaza del grupo camino a la Eurocopa. Ya está en marcha el partido y además ha comenzado bien porque estamos en el minuto 9 de la primera mitad y ya gana España 0-1 con tanto de Lamine Yamal. Lo estamos contando en tiempo de juego en el resto de emisoras COPE. En el Barça, apoyo cerrado de hace unos minutos del presidente Joan Laporta al entrenador Xavi Hernández.
Estem totalment al costat del nostre entrenador, que és un orgull tenir el Xavi d'entrenador per la seva qualitat professional i per la seva qualitat humana. I aquí som una pinya que tanquem files, que en aquest moment és molt important estar junts.
Laporta dice que son una piña y que cierran filas en torno a Xavi. En el Real Madrid, Camavinga pendiente de pruebas. Ha llegado cojeando de Francia y el club espera que no tenga dañados los ligamentos de la rodilla. Peor noticia en el Villarreal de momento porque Jeremy Pino sufre rotura del cruzado y se pierde la temporada. Hoy en la Euroliga de Baloncesto, Real Madrid-Mónaco a las 9:45 y en la Copa de Maestros, Sinner contra Rune a las 9. Si gana Rune, quedaría eliminado Djokovic.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más nubes y temperaturas entre los 10 y los 17 grados. Restaurada ya la circulación de trenes en Villalba después de que la estación Villalbina tuviera que ser desalojada por una falsa alarma. Ya está normalizado también el servicio de cercanías, tanto en Villalba como en Aranjuez, donde se vio afectada la circulación de trenes. Donde sí hay retrasos a esta hora es en la línea 9 de metro, dirección Puerta de Arganda. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón. Y de salida, A1 Alcobendas, A3 Rivas y A6 Majadahonda. Complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Pozuelo y Valdemarín A5 y Monte Carmelo sentido A6. Accidente laboral en un polígono industrial de Ciempozuelos. Un hombre de 32 años ha recibido un golpe de una barredora y ha sido intubado y trasladado grave al Hospital 12 de Octubre.
Tarde de jueves, tarde desde el Congreso de los Diputados. Los de la tarde estamos aquí explicando lo que va a suceder a partir de este momento, horas después de que Pedro Sánchez ha sido ya elegido por el Congreso presidente del Gobierno, con 179 votos a favor. Pero ahora nos vamos un poquito más lejos, nos vamos hasta la India, concretamente hasta su capital, a Nueva Delhi, porque está alcanzando esta semana niveles de polución 30 veces superiores a lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud, 30 veces por encima. Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos establece que si los índices de calidad del aire superan el valor numérico de 100, ya puede suponer riesgo para la salud. Bueno, pues en Nueva Delhi estos índices han llegado a marcar 800 de contaminación, es decir, 100. A partir de 100 ya riesgos para la salud. Bueno, pues ha marcado 800. Para que nos entendamos, ¿no? Es como entrar en una habitación pequeña con varios fumadores sin que haya ningún tipo de ventilación. Esa es la sensación. Bueno, pues la situación se ha agravado en los últimos días no solo por la quema tradicional de cultivos por estas fechas, sino también por los fuegos de la celebración del festival hindú Diwali. Es tanta la polución que sufre ahora mismo Nueva Delhi que se han visto obligados a cerrar escuelas, limitar el uso de vehículos e incluso a suspender algunos trabajos de construcción. Pero ¿cómo es vivir con un nivel de polución, como decimos, 30 veces superior a lo recomendable? En un momento nos vamos hasta allí para que nos lo cuente, pero antes voy a saludar a Jorge Alcaldes, divulgador científico de este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Que debe ser tremendo. Pero, en fin, ¿cómo se mide, por cierto, Jorge, la calidad del aire? ¿Cómo se puede saber el nivel de polución?
Bueno, hay muchos baremos que hay que estudiar para saber cuál es la calidad del aire, ¿no? Ese dato que decías del valor numérico 100 es una mezcla de muchas formas de medir qué es lo que estamos respirando, con sensores, con muestras capturadas en el aire, de diferentes modalidades de tóxicos que puede haber en el aire y que nos pueden afectar. Uno muy común son las micropartículas o las partículas muy pequeñas, las PM2.5, las PM5, son dos partículas muy habituales que suelen ser emitidas, por ejemplo, por los tubos de escape de los coches de combustión que no tienen filtros o no tienen catalizadores. En estos casos, por ejemplo, pues se miden unos máximos a los que las autoridades sanitarias nos permiten más o menos que podamos respirar sin daño, ¿no? Esos máximos suelen estar en, imagínate, pues, 5 exactamente microgramos por cada metro cúbico de aire. En Nueva Delhi a veces se han superado los 100 microgramos, o sea, 20 veces más de lo que permite las autoridades sanitarias. Hay otros baremos como el dióxido de nitrógeno, el CO2, hay muchos gases que emitimos por diferentes modalidades de actividad, el transporte, la combustión industrial o los cultivos, y que hay que medir uno a uno. En todos ellos, en muchas ciudades de India, se superan los baremos mínimos. De hecho, 4 de las 5 ciudades más contaminadas del planeta están siempre en India, y una de ellas es Nueva Delhi.
Bueno, pues en Nueva Delhi, y desde hace 3 años, vive Elena McFerdinand Morán. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, subsistiendo.
¿Cómo es la situación, o cómo está la situación ahora mismo en Nueva Delhi? Cuéntanos.
Ahora mismo, lo acabo de mirar hace un momento y estamos en 490 de polución, es lo que marca el mirador que yo siempre uso, que es una aplicación que tengo en el móvil, y sí, es tremendo. Ahora mismo también estoy oyendo petardos, porque creo que tengo una boda aquí justo debajo de casa. Y bueno, pues es fiesta, es terrible, la verdad que yo llevo 2 años viviendo en, 2 años y medio viviendo en Delhi, y este año no sé por qué lo noto mucho más.
¿Y en qué lo notas, Elena? ¿Lo notas en que tienes algún efecto realmente físico cuando sales, cuando respiras? ¿Qué se nota?
Yo, fíjate, no te podría decir, creo que no lo somatizo tanto, que hay mucha gente que sí, pero por ejemplo, ahora he estado fatal del estómago toda esta semana, y mucha gente me dice, eso es por la contaminación. Y yo digo, ¿pero me puede afectar al estómago la contaminación? Sí, porque lo que comemos, aunque todo lo limpiamos y lo higienizamos todo, toda la verdura, todo lo que compro pasa directamente por los iones para limpiarlo. Quiero decir, tenemos mucho cuidado, pero efectivamente no sabemos hasta qué punto te estás sometiendo a estas cosas y cómo puede repercutir en tu vida. Diaria, pero, afortunadamente yo vengo aquí por 3 años, pero gente que viene y que lleva aquí muchos años, pues es mucho más grave, claro.
Pero dices, claro, llevo unos años viviendo aquí, pero ¿cuánto te preocupa? Es decir, ¿las autoridades os alertan? Ojo, no salgáis a la calle, salís con mascarilla, ¿hacéis algo para intentar prevenir que os afecte esta polución?
Mira, yo creo que es que el problema que existe en Delhi fundamentalmente es que las autoridades indias no toman las medidas preventivas. Todas las medidas que existen en Delhi son medidas reactivas. O sea, aquí pasamos de estar estupendamente y de repente pasamos de 0 o de 50 de contaminación a 600 o 800 de un momento a otro. De golpe. O sea, hemos estado entre 57 y 60, y al día siguiente 800. Y dices, pero Dios mío.
¿Qué lo motiva? ¿Qué hace que suba la producción así de golpe?
Pues fundamentalmente es lo de los cultivos, que es verdad que yo creo que prever eso necesitaría una inversión por medio por el Estado muy grande para cambiar el modelo que ellos utilizan de la quema de cultivos en las partes del norte, que son más pobres y tal, y meter maquinaria, que sería lo razonable. Pero ellos siguen con sus sistemas arcaicos, que son más baratos, y contaminan un montón. Y entonces, una vez que llega toda esa contaminación, llega Diwali, la fiesta. Se prohíben los petardos, pero no importa. Toda la noche estuvieron sonando los petardos sin parar un segundo. O sea, el cielo era, no se veía, todo gris, y luces de petardos por todas partes, y yo digo, pero Dios mío, si están prohibidos, pero no pasa nada, no pasa nada. Y entonces, es que prohíben cosas, pero no hacen mucho caso, pasan, se planea, sí, bueno, pues este año vamos a prohibir que circulen los coches de materia, de matrícula par o impar, nada. Se ha hablado hasta de intentar provocar la lluvia.
Sí.
pero no sé si al final lo van a hacer, no lo sé.
Bueno, sí, sí dice, no se sabe muy bien si será mejor o peor, porque hay mucha discusión científica sobre la posibilidad de que la lluvia pueda dispersar la contaminación, ¿no? Obviamente es un factor multifactorial, el tráfico, la industria, los cultivos. También creo, Elena, que estáis en un momento posmonzón, en el que, bueno, la atmósfera está un poco más estable, es decir, que también hay algo de estacionalidad en ello, ¿no? Que en algunos momentos del año, todos estos factores que tú indicas, encima, se perjudican por el clima, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Es que el clima en Nueva Delhi es muy difícil. O sea, yo siempre lo digo, pero tienes 4 meses de polución, 2 o 3 meses sin polución y sin calor, donde puedes vivir, y 6 meses en los que tienes un calor insoportable, con lo cual tampoco te facilita el hacer una vida normal, entre comillas, ¿no? Que es lo que aquí tienes que vivir del coche con purificador de aire a tu casa con purificadores de aire. Yo en mi casa tengo como 5 aparatos todo el día conectados y toda la noche, por supuesto, durante todo el año. Y cambiar filtros y luego te vas a un centro comercial donde hay purificadores de aire y no puedes salir a darte un paseo, ni siquiera. Estos meses en los que ha hecho mejor, ahora, por ejemplo, que la temperatura es muy buena, pero no puede salir.
Fíjate. Oye, ¿dices que dentro del coche también tienes un purificador
también,
de aire?
También.
Ah, pero externo, también. Es decir, que compras un aparato y lo pones ahí en el asiento. ¿Dónde sí. se pone eso?
Compras un aparato que enchufas en lo de el enchufe que hay en los coches y, sí. y tiene un, es un aparato con un filtro que recoge también las partículas.
Fíjate.
Sí, porque aquí te metes en el coche y a lo mejor estás en un atasco y estás
claro.
3 horas metida. Y entonces estás respirando todo el... Es tremendo. Sí, aquí la verdad es que se aprende mucho cuando llegas a esta ciudad.
Y luego tiene que ser tremendo también lo de salir a la calle, mirar al cielo y no ver el cielo azul nunca, ni ver a lo mejor edificios que están relativamente cerca. Es decir, es como una niebla densa, ¿no? Pero oscura y gris, ¿no? Que debe ser una sensación sí, muy agobiante.
Sí, es una sensación muy rara, porque ves el sol... Pues como cuando hay un incendio, yo alguna vez que he visto algún incendio en España que de repente el cielo se pone, el sol se pone rojo, rojo, rojo. Pues es eso, o sea, tú ves el sol entre el cielo gris, ves un círculo rojo, rojo, que sabes que es el sol, pero realmente el cielo azul, yo siempre digo a todo el mundo, yo de lo que más o lo que más he hecho de Delhi en falta viviendo aquí, primero es a mi madre y a mi familia, por supuesto, y a mis hermanos y a mis amigos. Y luego el cielo azul, digo, es que ver ese cielo azul, es que aquí no lo ves y no te das cuenta hasta que empiezas a echarlo de menos porque te pasas mucho tiempo sin verlo. Y a lo mejor un día que tienes suerte y lo ves, dices, wow, el cielo azul, qué bonito.
Jo. Bueno, pues es Elena MacFerdinand Morán, lleva casi 3 años.
Perdona,
dime.
Te digo, me llamo Elena Fernández Morán, lo de MacFerdinand es una cosa de mis redes, pero...
Ah, mi vale, ya digo, oye, a lo mejor yo que sé, tienes antecedentes por ahí escoceses.
Sí, ascendencia escocesa.
Claro, y digo, de ahí vendrá. Bueno, pues queda bonito, el MacFerdinand, tú...
Queda bonito.
Sí, queda bonito.
A mí también me gustaba, y así que así lo he dejado, ya no lo he cambiado nunca.
Pues así te hemos bautizado nosotros también aquí en la tarde, o por lo menos yo. Bueno, lo dicho, Elena, que muchas gracias. Por cierto, ¿cuáles son esos 3 meses donde has dicho que se puede vivir bien en Nueva Delhi? Lo digo por si alguna vez podemos irnos hasta allí a conocer la India.
A todo el mundo que viene a visitarme, que viene mucha gente, la verdad que la India tiene bastante tirón, a pesar de que te digo que es un lugar complicado para vivir, aunque tiene muchas cosas muy buenas y cosas muy malas también. Siempre le digo febrero, marzo, abril.
Vale.
Esos son los 3 meses.
Me lo apunto, por si acaso.
Sí.
Gracias, Elena. Que vaya bien, ¿eh? Y que se vaya pronto a ser posible esa contaminación. Gracias. Buenas tardes.
Sí, por favor, sí. Soplamos todos. Gracias. Hasta luego.
Bueno, el viento sería lo mejor, ¿no? Para llevarse a la contaminación atmosférica, ¿no, Jorge?
Sí, es el viento. El gran problema que pasa ahora en Nueva Delhi es que efectivamente es un régimen de vientos muy pequeñito porque ha terminado el monzón y ahora está en una etapa muy estable del clima. Y eso viene a unirse al resto de desastres ambientales que se producen en esa zona.
Pues sí, bueno, pues así viven, ¿eh? Sobre uh-huh. todo en varios meses al año. Y lo que ella dice, ese cielo azul, ¿no?, que echas de menos, pero especialmente, bueno, pues esa contaminación tan intensa que puede afectar gravemente a la salud, ojo, ¿eh?
Han podido adaptarse en parte, pero hay que tener en cuenta que la contaminación atmosférica produce, según la OMS, cerca de 4 millones de muertes prematuras al año en el mundo. Y no siempre tiene que ver con la contaminación de las ciudades, pero una parte importante sí.
Bueno, una cuestión, Jorge, que quería comentar contigo, que fuera brevemente, y es que se ha conseguido, a través de una impresora 3D, la primera mano robótica blanda. Porque hasta ahora, digamos que las que se conseguían pues eran más rígidas, pero ahora es que se ha creado, que, como quien dice, los huesos, los ligamentos, los tendones. ¿Esto cómo es posible?
Sí, antes se sigue utilizando impresoras 3D para hacer estas manos robotizadas con unos polímeros que se llaman de curación rápida. El polímero es una especie de masilla que se va impregnando en una estructura y luego se deja curar, se deja como los jamones, deja endurecer, ¿no? Bueno, la curación rápida hace que estos polímeros sean muy rígidos. Se ha utilizado por primera vez una tecnología de curación lenta que lo que permite es que sean flexibles, que reciban un impacto y vuelvan a su postura original, o que los estires y vuelvan a su postura original. Con lo cual, una mano fabricada con estos polímeros tendría algo similar a la función de unos tendones, de una musculatura o de unos huesos. De momento no se está utilizando para que haya personas que las usen, una persona que carezca de mano y que pueda ponerse una prótesis con ello. Se utilizan para robots, para fábricas, por ejemplo, en las que conviven robots y seres humanos. Un robot con una mano dura, pues es más probable que genere un daño a un humano. Imagínate que le pinza o le pilla o cae la mano encima de la mano del humano que trabaja al lado y produce muchos accidentes de vez en cuando en las fábricas de montaje estos robots con manos duras. Un robot de mano blanda es más flexible, evita estos accidentes y además mucho más versátil, permite que haga funciones que la de mano dura no puede hacer. Así que es un gran avance y en el futuro, sin duda, podrá servir para que las prótesis de las personas amputadas o personas que carecen de una mano pues puedan ser mucho más parecidas a una mano real.
Jolín, es alucinante, y todo esto con una impresora 3D. Bueno, pues historias relacionadas con la ciencia, siempre apasionante, y además porque tenemos pues el mejor divulgador científico, ¿para qué voy a decir otra cosa? Que es Jorge Alcalde. Gracias,
Jorge.
Eso sin
Jorge. Exagerar, venga, pasa buena
tarde. Sin exagerar, pero nada de nada,
Gracias, pasado bien.
A 6:26, hora menos en Canarias. Por cierto, ya sabemos que la jura o promesa, que será, creo que promesa, ¿verdad, Fernando? De Pedro Sánchez ante el rey como presidente del gobierno va a ser mañana viernes 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela también, como siempre, como es habitual. Así que mañana...
Tenemos gobierno prontito, ya verás.
Prontito, sí, sí. Vamos a ir conociendo efectivamente ese gobierno a lo largo, seguro, del fin de semana, como nos han apuntado los analistas que hemos tenido a lo largo de la tarde. ¿Y con la gente qué? Pues con la gente, Rosa Rosado, esos malentendidos, porque alguien nos dice algo, pero nosotros entendemos todo lo contrario, o al revés. Nosotros somos los que hemos dicho algo y alguien nos ha entendido al revés. Y esto a veces genera situaciones complicadas.
Pues sí, en general los malentendidos crean situaciones complicadas. Mira, marchando una de perros.
Buenas tardes. Pues los que tenemos perros nos pasa una cosa muy curiosa y es que muchas veces no sabemos mejor el nombre de los perros que el de sus dueños. Entonces me pasó una cosa muy graciosa con un vecino y un día pregunté, bueno, ¿y cómo se llama? Lógicamente yo me estaba refiriendo al perro. Y él me dijo, Miguel. Entonces yo durante mucho tiempo, cada vez que nos juntábamos, le preguntaba porque otra cosa que tenemos curiosa, los que tenemos perros, es que hablamos con los perros de los vecinos. Y le preguntaba, ¿qué tal estás, Miguel? Y entonces el señor me contestaba, pues muy bien, no sé qué, no sé cuántos. Y un día, al cabo de... Igual llevamos 2 años viéndolo casi todos los días, le oigo que llama al perro y dice, venga, Ringo, que nos vamos. Y en ese momento dije, si el perro es Ringo, ¿a quién llevo yo 2 años llamándole Miguel?
Pues oye, el dueño que se llama Miguel.
Pero claro, el dueño encajaba perfectamente. Estaba tan identificado con el perro que, oye.
Bueno, es que el dueño no le había dicho en ningún momento que no. Es decir, no le había rectificado tampoco.
Claro, decía, ¿qué tal, claro, Miguel? Y sí, le respondía al señor, pues estaba ahí una confusión. Con los perros pasa como con los hijos. Llega un momento de que pasas desde Rosa, la mamá, en mi caso, la mamá de Ander. Hombre, pues igual, claro, con los perros. Ya, que no tienen nombre.
Mira, a mí me ha pasado esto. Había una persona que empezó a confundirse el nombre, porque yo tengo un hermano que se llama Miguel, empezó a llamarme Miguel, y yo durante bastante tiempo no deshice el entuerto.
¿Por
decía,
qué?
Miguel,
¿por qué no deshiciste?
No me daba vergüenza.
Por vergüenza, por pudor, o sea, por no ponerle a él en una situación comprometida.
Ella era, vale, era ella. Una chica. Bueno, pues si me llama Miguel, pues nada, oye, pues sí, soy Miguel, sí, si tú quieres que yo sea Miguel. Luego ya ella misma se dio cuenta, perdóname que te confundí con tu hermano y tal. O sea que...
Bueno, entre hermanos también es muy normal eso, ¿eh? Que sí, se confundan con el nombre. Sí. Bueno, aquí van unos cuantos más malentendidos.
Buenas tardes, gente. Cuando era pequeña escuché a mi abuela decir, es que no le podemos pedir peras al horno. Y toda mi vida hasta he dicho peras al horno, no al olmo. Otra de las cosas que yo escuchaba mal era una canción de Amaral que decía, ¿cómo habrán? ¿Cómo decir la palabra santa? Y yo decía, como Abraham. Y no es, bueno, es como hablar. Y yo decía, como Abraham. Y mi sobrinita, cuando era pequeña, decía, yo quiero un tipo que me quiera, que me tenga metida en la nevera.
Metida en la nevera.
Y yo que era metida en la nevera. No llenita la nevera. Pues ahí está, mis queridos amigos.
Ahí está.
Es que vamos... Dime, no, que con las letras de las canciones es verdad que esto nos pasa mucho, a mí por lo menos también.
Pero lo del horno, tiene una explicación, vamos a ver. Los del sur y muchos americanos, o sea, latinoamericanos, la R y la N, y la, perdón, la R y la L, pues la hacemos muy parecidas, ¿eh? Y dice horno, pues dice olno.
Bueno, pero ya, no dices olmo, olno, ¿no? No sé.
Bueno, olno. Si eres de Costa Rica, si eres de Cuba, si eres de República Dominicana, probablemente la R se convierte en L. En España había un dialecto, cuando en España había mucha población negra, que se caracterizaba por eso. Y en esos países de Latinoamérica, la R se cambia por la
Lo sabemos bien por el reggaetón, Fernando.
Claro,
dicen amol.
Te voy a meter en el horno.
Exacto. Fumal en todas las canciones. Fumal.
Exacto.
Fumal,
bueno,
y amol.
Y amol. Claro, pues amol. Olno. Pues olno y olmo, pues oye, se parece. ¿No?
Se parece.
No está mal traído.
Bueno, pues una más, venga, rápido.
Guineo
bueno.
Se llamaba el dialecto. Que es que se estaba yo dándole vuelta y no me acordaba. Guineo.
Bueno, pues esta es buena, porque hay gente que vocaliza poco y claro, pasa lo que pasa.
Hola, buenas tardes. Pues yo os escucho desde Francia y quería contaros que una vez tenía un jefe andaluz que no articulaba mucho. Y entonces me dijo que le pusiera con su gimnasio. Y yo me puse a buscar entre las tarjetas que tenía de los teléfonos y no encontraba. No, gimnasio. Y le llamé y le digo, mire, es que no encuentro el teléfono de su gimnasio. ¿Cómo mi gimnasio? Le he dicho que me ponga con mi hijo Ignacio. Lo siento mucho. En fin. Pues este jefe siguió sin vocalizar mucho, pero...
A ver, mi
bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias por vuestro programa.
Me dijo Ignacio.
Ya me vi.
Ignacio. Puede ser, ¿eh? Ignacio.
A ver, no, hijo. Hijo puede
mi hijo
ser.
Ignacio.
La H y aspira ahí, Ignacio.
Ignacio.
Ignacio. Sí, que me llama Ignacio.
Hombre, claro, Ignacio.
Me llama Ignacio.
Que sí.
Ya está, es lo mismo.
Lo buscas y lo encuentras.
¿Has visto que es lo mismo? Me llama Ignacio. Es lo mismo.
Bueno, pues jugando con las palabras, con los dobles sentidos, a veces con la falta de una buena vocalización, pues se producen confusiones y malentendidos. ¿Qué te pasó
Ignacio,
a ti?
Ahora.
Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-1506. 602, nos vamos al cine.
¿O Ignacio?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 179. Votos.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ah, ¿un precio que...? ¿Cómo? ¿Un
las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
¡Comemos el viernes! ¡Salimos el viernes! ¿Quedamos el viernes? ¡Vine el viernes! ¡Cumple el viernes!
Porque todo lo bueno pasa en viernes, este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Además, entra en cuponespecial.es y podrás conseguir fantásticos packs de tecnología, moda o entretenimiento para disfrutar del Black Friday. Descubre por qué todo lo bueno pasa en viernes con el cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositados ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés y llévate una lavadora de carga Frontal Miele por 1.299 euros.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Hasta el 19 de noviembre, financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el cuerpo te pide caldo. Sí, sí, ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de 400 gramos y más ofertas como el gambón de 20 a 30 piezas por kilo a solo 8,19 € el kilo. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, uy, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Decir que tienes buen nivel de inglés por saber decir Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Por eso Finetwork te ofrece fibra y móvil por 24,90 al mes para siempre. Forever, always in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta semana en Día, llévate la bolsa de un kilo de manzana roja con un 26% de descuento por tan solo 1,39 €. En tiendas y en día.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como, no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Girl,
que apetece ir al cine. Bueno, pues nosotros de momento te vamos a presentar algunas de las películas que llegan precisamente en la cartelera de cara a este fin de semana. ¿Con quién? Pues con nuestro crítico de cine en la tarde, Juan Orellana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, llega... Oye, que hay precuelas para todo.
Uf.
Y también tenía que haber precuela de esta popular saga juvenil, Los Juegos del Hambre, balada de pájaros cantores y serpientes.
Por el terror de convertirnos en presa, rápidamente nos convertimos en depredadores.
Todos poseemos una bondad natural. Podemos cruzar la línea que nos separa del mal o no. No todo es ganar.
Bueno, pues quiero saber tu opinión, Juan, que
pues mira,
si te ha parecido mejor de lo que se podía esperar o la peor valorada de la saga.
No, a mí me ha gustado más de lo que esperaba. No me gusta nada el título, me parece que no se puede llamar una película así, pero bueno.
¿Balada de pájaros, cantores y serpientes,
sí,
dices?
Sí, o sea, no sé, pero bueno. O sea, los títulos tienen que ser una cosa pegadiza, ¿no? Y que, bueno.
Este es un poco largo, así
que. Esto es una precuela que ya lo hizo Star Wars. Si recuerdas las películas que vimos de pequeños, los que tenemos mi edad, pues resulta que eran la cuarta, la quinta y la sexta entrega de la historia.
Sí, pues aquí porque decidieron que fuera así,
sí,
¿no?
Pero... bueno, pues con Los Juegos del Hambre pasa lo mismo. Hemos visto la 1, la 2 y la 3, y la tercera, recordemos que se estrenó en dos partes, y ahora empezamos antes. Nos vamos 60 años antes y se nos cuenta la vida del villano, que aquí es bueno todavía, lo
anda,
mismo que pasó con Darth Vader. Vale, pues aquí Coriolanus, que era el presidente malo de la saga, aquí es un niño y luego un joven, lleno de buenos sentimientos, empiezan los décimos Juegos del Hambre, a él le toca ser lo que se llama ser mentor, es decir, que le asignan a una persona de los barrios, digamos, de los barrios pobres y perseguidos,
¿sí?
Y lo tiene que entrenar para los Juegos del Hambre, y a él le toca una chica muy rebelde, muy levantisca, y que es la actriz Rachel Zegler, que se come la película. Ella fue la protagonista de la película musical de Spielberg, de West Side Story.
Uh-huh.
Y de hecho aquí, aunque son Los Juegos del Hambre, canta 4 o 5 canciones de maravilla, porque ella en la película hace de cantante, ¿no? Que va por los barrios cantando. Bueno, es una película que tiene aventura, romanticismo, tiene escenas terroríficas, con unas serpientes tremendas, y que te deja absolutamente abocado a la siguiente entrega, que supongo que se hará, porque cuando acaba la película queda todo abierto y queda el espectador lleno de preguntas, ¿no? Pero a mí, que yo no esperaba nada, ya sabes que esto no son las pelis que más me apetecen, me lo he pasado bien, a pesar de que es muy larga, y yo creo que es una película que va a gustar y que va a hacer mucha taquilla.
Se titula Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. ¿Qué nota le pones?
No menos de un 7.
Bueno, no está mal.
No está
efectivamente
mal.
Para ser un estilo de película
es que
a ti no
quiero
te
que
va
sepas
normalmente.
Que he decidido ser un poquito más tacaño. Me estaba volviendo demasiado bueno.
¿Ah, sí? O sea, que podemos partir de... A partir de hoy las notas han bajado.
O sea, cuesta, a partir de ahora cuesta, un 7 es una nota muy
digna. Es una nota ya muy
digna.
Buena.
Bueno,
está bien que nos avises. Bueno, se estrena también una película que presenta una historia ambientada en el mundo del ballet, distinta de lo habitual. Se titula Solo queda la danza.
A las bailarinas las amaestran como a perros.
Yo no me dejo amaestrar. Yo bailo porque quiero y porque es algo que me hace feliz.
Muy de vez en cuando, ese trabajo tan duro te devuelve algo mágico.
Bueno, la amistad o el amor incondicional es el hilo conductor de esta película. ¿Por qué nos ofrece algo diferente en el mundo
bueno,
de la danza?
Fundamentalmente porque es holandesa la película.
Uh-huh.
Es decir, es una... Primero, está ambientada en los 70, eso le da también un glamour especial a ciertas cosas. Y luego, bueno, pues es un estilo distinto del de Hollywood. Porque en realidad la historia no es muy nueva. En el mundo de la danza hemos visto películas, acuérdate de Cisne Negro, que tiene mucho que ver con esto, en el sentido que son dos chicas que son muy amigas, se quieren un montón, pero también son muy enemigas, porque solo una puede ser primera bailarina, solo una puede llevarse la fama. Y entonces, en este contexto, lógicamente una de ellas es la elegida, pero para mantenerse en el top, pues empieza a flirtear con la anorexia, empieza a flirtear con las droguitas, a ver si me mantienen a tono en mi interpretación de esta noche, etcétera, y empieza a autodestruirse. Y su amiga, de la que estaba muy distanciada, tiene que empezar a intentar ayudarla. Bueno, es una película interesante, desazonadora, porque estas historias, no hago spoilers, pero nunca acaban bien. Pero es una historia además de familiares, lazos familiares, el padre de cada una de ellas, la relación que tiene con ellas. A mí me ha gustado, me ha parecido que no es muy original, pero es fresca y es una perspectiva poco habitual.
solo queda la danza. A ver esas notas, a ver si me aclaro.
Pues no te vas a aclarar porque nos mantenemos en el 7.
Bueno, ya me acostumbraré. Claro, es que me dices, es que, claro, de repente
pero ahora vamos
cambias
a subir,
las reglas en mitad del partido, a ver, que, como para aclararse. Bueno, venga, a ver si subimos entonces con este drama social sobre la acogida de refugiados que se aborda en El Viejo Roble.
Llevamos toda la vida en este pueblo y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos.
Hablo de solidaridad, no de caridad.
La esperanza necesita fuerza. Intentamos construir algo bonito.
Pues es una película que es una oda a la convivencia entre culturas y a la integración, Juan. Pues me parece que hace mucha falta, mira.
Pues sí, es de probablemente el director británico más conocido y consagrado de las últimas décadas, Ken Loach, que ha dicho que probablemente esta sea ya su última película, porque ya tiene 80 y tantos años, que es la moda, ¿eh? Llevamos una época de que directores de más de 80 años estrenan obras magníficas.
Es verdad, sí.
Y este señor, que tiene una filmografía larguísima, pues nos ha dejado una de las mejores películas más humanas, más bonitas y positivas de su filmografía. También debido a su guionista habitual, Paul Laverty, que es la pareja de nuestra Itziar Bollaín. Bueno, pues es una historia, ya lo has oído, de unos a un pueblo que se está quedando sin nadie en el norte de Inglaterra. Llegan unos refugiados sirios y la gente no les acoge muy bien, excepto, digamos, en el bar, que también se está quedando vacío, del pueblo, que se llama El Viejo Roble, donde hay un hombre que les empieza a acoger y a cambiar también la mirada de los demás. Una maravilla de película.
Qué bien. El Viejo Roble, ¿qué nota le pones?
Pues vamos a subir al 8.
¿Al 8 de antes o al 8 de ahora? Porque ya es una notaza.
Al 8 de ahora es una notaza, sí, sí, sin duda.
Entonces, bueno, con casi como un 9 anterior. En fin, menudo lío ahora con las notas. Bueno, y el último estreno nos cuenta los milagros eucarísticos que amó el beato Carlo Acutis. Se titula El latido del corazón.
Esta efusión corresponde a sangre humana.
Fue un acontecimiento estremecedor.
Un corazón, en ciertos aspectos, aún vivo.
No sabíamos cuál sería el final de este viaje.
Habla de un joven católico que falleció por leucemia a los 15 años y que fue beatificado en 2020, Juan.
Sí, efectivamente. Carlo Acutis fue el objeto del anterior documental de José María Zavala. Y esta es como su segunda parte, que ha dirigido con su hijo Borja, y se centra en aquellos milagros eucarísticos de los que él, Acutis, había hecho una exposición cuando era joven, una exposición que todavía se puede visitar. Bueno, los casos que cogen son sobrecogedores, o sea, porque ves a los científicos que llevan una sagrada forma en la que ha aparecido una mancha de sangre al laboratorio, la examinan y dicen, bueno, esto es sangre del grupo AB, que es el mismo de la sábana de Turín, y además tiene tejido de miocardio vivo. Y entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible, no? Pero aparte de estos milagros que te los cuenta en la primera parte del documental y te sobrecogen, luego vuelven a contarte un poquito, para el que no haya visto el otro documental, de la vida de este joven beato, Carlo Acutis, que murió hace muy pocos años, ¿no? Y bueno, pues es un documental interesante y que siempre te descubre cosas nuevas de este chaval.
El latido del corazón, nota.
Un 7.
Un 7.
Oye, nos hemos
también
movido.
Está
en
muy
buenas
bien,
notas.
Muy bien, muy bien. Bueno, y en 13, atención, Arde Mississippi. Que es un peliculón.
Esto es una película dura, pero dura, magnífica, dura. De Alan Parker. Con Jack Hackman, Willem Dafoe y Frances McDormand, una película del año 88, pues que habla de los temas del racismo sureño, ambientado en el año 64. Ya digo, es dura, pero es una peli muy sólida, muy impactante, y desde luego el que no la haya visto no se la puede perder, porque este fin de semana la puede ver el sábado. Espera que te mire la hora, que la tengo aquí apuntada.
23:45.
Para los que trasnochan, los que han venido de cena y no se quieren meter en la cama porque es un poco indigesto.
O los que todavía no han salido de casa a esa hora.
Bueno, también. Pero eso después. Se les va a quitar las ganas de salir.
Bueno, Juan Orellana, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí tiene, señor, su cuenta. No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa. Dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia.
¡No vamos a matar!
Con Mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a encontrar el mejor dispositivo.
¡No vamos a matar!
Porque ahora con Mi Movistar tienes los mejores smartphones 5G desde 0 euros. Y además podrás añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca, y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera. Ay,
mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Don't believe me, just watch.
con los oyentes, con la gente, hoy hablando de malentendidos. Aquella vez que te dijeron una cosa y tú entendiste la contraria. ¿En qué situación? ¿Cómo pasó? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan, Rosa?
A ver, Antonia no contesta. Vamos a ver por qué no contesta Antonia.
Buenas tardes, gente. Pues una, por ejemplo, la última, Fina, mi mujer, y yo, Francisco, pues nos llamamos Antonio y Antonia en casa. Y estuvieron en un grupo de albañiles hace poco. Pues claro, como no oían llamarnos así, pues decían, Antonia, ¿cómo estás? Esto, pues ya pues, no lo echaba al verbo, que como no se llama, y Antonia, y entonces me dicen a mí, pues tu mujer un poquito seca. Digo, no, es que no se llama Antonia. Pues nada, una de esas.
Es que no se llama Antonia,
pero,
la mujer.
Pero bueno, pero ¿y por qué se llaman Antonio y Antonia?
Pues cosas de matrimonios,
¿ah?
Pilar, yo qué sé.
Ya, pues oye, es pones a que pase eso, claro.
Claro, esto de los nombres es muy caprichoso, porque también es verdad que se te mete un nombre en la cabeza y es que no te lo sacas.
Eso es
Hola,
verdad.
Buenas tardes, gente, pues... Sí, yo me llamo Luis y llevo yendo al bar de mi barrio desde que me mudé. Y en el bar, pues, lo entendieron mal. Y para ellos yo me llamo José.
Pues
y no tiene nada que ver. Y entonces cuando entro, buena José, de siempre, sí, porfa. Y José.
Y así te has, quedado.
Gente.
Claro. Ya no les no les ha rectificado. ¿Para qué?
No.
Ya para siempre Luis.
Le siguen llamando, efectivamente. No, en este caso le llaman José. Bueno, y terminamos en la que ahora mismo es la capital de la música, en Sevilla.
Gente, aquí en Sevilla trabajando, a mí me pasó una cosa que me quedé muy cortado. Yo estaba trabajando en una consulta, yo soy higienista dental, y fue fíjate tú, cuando salió el estreno de Superman, el primero, y estaba yo leyendo la revista, estreno de Superman, no sé, y llama por teléfono. Y en vez de decir consulta del doctor tal, dije, Superman, dígame, mira, era un amigo de mi jefe. Yo, ay, mire usted, no te preocupes, Loli, tenía yo 18, 19 años, ay, qué mal lo pasé. Superman, dígame, me cago en la leche. Pero bueno, un abrazo a todos.
Cosas que pasan.
Porque tenía en la cabeza ahí metido Superman y claro, le salió. En fin, los oyentes, la gente.
Foto de una cata de vino en una ciudad francesa. Es de noche, una noche azul, quizás sea el frito del filtro de la cámara. Cinco copas se alzan, copas con panza ancha y cuello estrecho, copas con un duro largo de vino rojo. Un duro de vino. Una joven mete la nariz en la primera copa, mientras lo hace, levanta el meñique y el angular y se concentra para descubrir en las olas de uva fermentada los olores de lo nuevo que acaban de llegar, los olores de siempre. Otras tres copas se oxigenan en las manos de los que celebran la fiesta. La quinta copa ya está vacía, apurada. Vino y se fue dulcemente de un tiempo a otro tiempo el vino de la alegría. El vino nuevo, el vino joven ha llegado. Celebra el beneficio de la cosecha. Celebra que hubo provecho, que las viñas brotaron, que la embestida del pulgón no trajo ruina, que ni el bochorno ni la langosta pudieron con ellas. Celebra que la noche sigue al día, que al día sigue la noche, que al estío le sigue el otoño, que la juventud sabia, a la juventud sabia le sigue la vejez estúpida. El vino nuevo celebra que cuando todo parece repetirse, todo se estrena. No hay inmortal retorno, no hay un círculo que dé vueltas. En el comienzo está el fin y en el fin está el comienzo. Las uvas de este año no son las del año pasado, ni las del año pasado las del año anterior. Nadie disfruta del vino, nadie lo celebra si cree haberlo bebido ya. No es el mismo vino. No vale el recuerdo del vino bebido. Hace falta que la copa se vuelva a llenar. Levanta la copa. El vino nuevo ha llegado.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde. La radio sigue. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno con el sí de 179 de los diputados que conforman el Congreso. Esa es su legitimidad de origen después de un proceso electoral en el que son los ciudadanos quienes ejercen el derecho a elegir a sus gobernantes. Consciente de que el PSOE no podía obtener por sí solo una mayoría suficiente, Sánchez favoreció la creación de una fuerza política que fuera funcional. Sumar y su líder han neutralizado a Podemos y Sánchez ha contado con los escaños suficientes para obtener el apoyo de otras fuerzas políticas. El problema no es que se negocie, sino el contenido de la negociación. Y eso es lo que hace que se haya discutido, se discuta y se siga discutiendo la razón última que ha permitido la investidura. Y esta no es otra que la concesión de una ley de amnistía, siendo Sánchez candidato y presidente en funciones, que ha nacido rodeada de un aura de magnanimidad que no es tal. Sánchez dice entender a quienes no acaban de verlo claro. Olvida intencionadamente que otros muchos ciudadanos, agentes sociales y personalidades relevantes españolas ven muy claro lo que ha pasado. Y no solo eso, sino que van a ejercer su legítimo derecho a manifestarlo. A partir de ahora el gobierno deberá ser juzgado por sus actos, todos y cada uno de ellos. Pero el éxito de una investidura no puede esconder el precio que se ha pagado por ella.